Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del lunes 12 de diciembre de nuestro programa central de noticias acá en Radio La Discusión 94.7. Soy Felipe Ahumada Llegó, periodista, y junto a Mario Arias en los controles estaré acompañándolos para poder entregar lo más relevante del acontecer noticioso de Chillán, de la región de Ñuble y del resto del mundo. 13 horas, 7 minutos. Bueno, definitivamente no fue la mejor manera de comenzar la semana para la comuna de Pinto, tampoco la de Ñuble. La muerte del alcalde de Pinto, Manuel Guzmán Aedo, sin duda generó gran conmoción. El alcalde, quien en la tarde de ayer acudió hasta la clínica Andes de Chillán acusando un malestar general tras sufrir un leve infarto en su domicilio, el día sábado se trasladó por sus propios medios, bueno, acompañado evidentemente hasta este centro de salud. Sin embargo, sufrió un segundo infarto en el mismo lugar, por lo que quedó internado y en observación. Fue finalmente un tercer infarto que sufrió cerca de las 6 de la mañana de hoy el que le habría provocado su fallecimiento. La muerte del jefe comunal generó diversas reacciones entre concejales, incluso el delegado presidencial de Ñuble también tuvo palabras, otros alcaldes de la región, bueno, todos en realidad, lograron manifestar su pesar tras enterarse de la muerte de Manuel Guzmán. Escuchamos ahora a la concejal María José Chávez, quien acompañó a la familia desde esta mañana.
Estamos muy, muy consternados con la noticia. El día sábado, en lo personal, yo había estado en contacto con el alcalde vía WhatsApp, informándole de la entrega de las actividades navideñas de la época y dándole ánimo de que se cuidara, que estuviera bien, porque se nos venía una muy importante semana. Dios quiere otra cosa, cambió los planes. Estamos, como te digo, choqueados porque, bueno, los planes de Dios son así y nosotros como terrenales no podemos entenderlo todavía.
Dentro de los 21 alcaldes que manifestaron su pesar también por el fallecimiento de su colega o par de funciones, ¿verdad? El alcalde Manuel Guzmán, habló el alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, particularmente porque compartían varias cosas, un sector político, si bien no idéntico, similar. También ellos son alcaldes de comunas que son precordilleranas, que compartían algunos problemas, necesidades similares, y eso hacía que estuvieran en constante diálogo. Claudio Almuna se mostró bastante afectado y también tuvo palabras con la radio La Discusión para hablar sobre la partida de Manuel Guzmán.
Nosotros compartimos una característica similar de cordillera, de montaña. Siempre conversamos de nuestros proyectos o hablamos de la vida o de lo que es hacer política el día de hoy. Siempre tenía como presente su comuna, su trabajo, su familia, y era un alcalde igual distinto desde el punto de vista de la forma de ser. Era una persona muy educada. Es como que igual no hay palabras para creer lo que está pasando en realidad. Y la familia, bueno, esperamos que de alguna manera tenga mucha fuerza para salir adelante.
El presidente distrital de la UDI, Juan José González, destacó la calidad humana de su correligionario, destacó algunas de sus obras más importantes para la comuna. Recordemos que Juan José González trabajó directamente en la municipalidad, por lo tanto fue testigo de lo que logró hacer el alcalde Guzmán. Escuchamos al presidente distrital de la UDI.
Lamentable que no pudo ver su Cefán, que fue su gran obra, terminado, está aprobado Cefán y no pudo verlo construido. Pero él trabajó para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos, la salud sobre todo, el agua potable, un hombre que trabajó mucho, mucho, mucho para dar agua a todos los sectores de Pinto. Y vivió su vida así, un hombre bonachón, muy buen amigo, muy leal, muy directo, muy sencillo y muy afable, siempre con la verdad por delante y con un trato extraordinario hacia todos sus funcionarios y a todos los amigos que él tenía en todos lados.
Lo adelantábamos en el inicio, el delegado presidencial de Ñuble, Gabriel Pradenas, también habló sobre el deceso del jefe comunal, destacando que aquí somos personas, sin importar los colores políticos.
Acá hay una cuestión que la ciudadanía igual tiene que entender en su mayoría, que aquí no importa los colores políticos cuando pasan este tipo de situaciones. Y lo que sí importa es que somos personas y que están detrás de las personas familias. Y en el caso de los alcaldes que representan, tienen una línea mucho más cercana y estrecha con las comunidades, efectivamente el golpe se siente más fuerte. En ese sentido, quiero replicar el saludo a la familia, el pésame correspondiente, y entender también y empatizar con el dolor que está viviendo hoy día la familia y la comunidad de Pinto.
Finalmente, el administrador municipal de Pinto, Víctor Flores, explicó que ahora es el Consejo quien deberá determinar quién va a asumir las funciones alcaldicias.
Claro, sí, lo que pasa es que tuvo un impacto el día de ayer, por lo que, bueno, con fue trasladado a la clínica de forma voluntaria, a la clínica de Chillán, y ahí permaneció la noche en observación, y el día de hoy se comunica que está fallecido. Claro, hay un proceso que es legal, que el Consejo debe reunirse y generar una votación entre los concejales que están electos. Y de no haber un acuerdo, asume el alcalde con mayor votación.
Manuel Guzmán Aedo, de 63 años, recordemos que él asumió luego que trágicamente, el 2016 también falleciera el ex alcalde de Pinto, Fernando Chávez. Manuel Guzmán será velado en la iglesia Nuestra Señora del Tránsito de la comuna de Pinto, ahí frente a la plaza principal de esa ciudad, a partir de esta tarde, y se decretaron 3 días de luto comunal.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
El Seremi del Trabajo y la Dirección Regional del CENSE certificaron a las empresas que observaron buenas prácticas laborales y cumplieron con las jornadas de capacitación durante este 2022, y también a los que se adhirieron a la reducción horaria laboral de 40 horas semanales. Escuchamos el trabajo de Jorge Hernán Quijada.
Y en la Cámara de Construcción de Chillán se llevó a efecto la entrega de reconocimientos a empresas por parte de la Seremía del Trabajo y el CENSE, que han podido de esta manera permitir, por ejemplo, el poder bajar sus horas de trabajo, tener buenas prácticas laborales y capacitación para sus trabajadores. En este sentido, escuchemos la voz de la Seremía del Trabajo, Natalia Lépez.
Actividad y el motivo de hoy se debe a que a través del CENSE, hoy día representado por su director subrogante, don Rodrigo Puente, se ha organizado una actividad de reconocimiento a algunas empresas, empleadores que han ido aportando, obviamente, la gestión del CENSE por un lado, pero por otro lado también gracias a las actividades que han desarrollado y al apoyo en conjunto que se ha podido realizar con el servicio, se han generado más capacitaciones, puestos de empleo, buenas prácticas laborales y varias categorías que hoy día vamos a destacar. Aquí vamos a ver a distinguidos empresarios, gremios, y también, por qué no decirlo, pequeña y mediana empresa que por distintos motivos este año han querido ser destacadas a través del CENSE, por supuesto, y con la motivación de también poder avanzar en un mejor 2023.
Rodrigo Puente, director regional del CENSE.
En el cual CENSE, en conjunto con el Ministerio de Trabajo a través de la Seremía, quiere estimular, fidelizar y trabajar en conjunto con diferentes actores estratégicos de CENSE, ya sea empresas grandes, medianas y pequeñas, sindicatos, gremios empresariales, diferentes actores, OMIN, diferentes actores vinculados a CENSE y al Ministerio del Trabajo, para desarrollar un trabajo 2023, fidelizar también y entregar un reconocimiento a un año 2022, en el cual en conjunto hemos construido una mejor región desde la capacitación, desde el Ministerio del Trabajo, por eso esta actividad de forma inédita en la región de Ñuble. Principalmente empresas que han ocupado algunos insumos CENSE, ya sea franquicia tributaria, ya sea en su línea pre-conchato, post-conchato, competencias laborales, el tema de los gremios con los sindicatos, en el cual también participan activamente en diferentes actividades, cámaras de comercio, gremios empresariales como la Cámara de Comercio, Valle Las Trancas, acá también Cámara de la Construcción, diferentes actores privado, en el cual se articula con el mundo público y el cual vamos generando nuevas confianzas para ir desarrollando un mejor trabajo para este año 2023.
Ricardo Salman, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Porque en realidad estamos acá hoy día por un reconocimiento a las empresas, pero en verdad lo que importa y lo central acá son los trabajadores. Y por eso, porque las empresas han puesto en el centro a los trabajadores y porque pensamos que la capacitación es un elemento importante de la inversión que necesitamos como país. dependemos de que tengamos altos niveles de inversión para que podamos recuperar tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo, que son fundamentales para poder mejorar la actividad, para poder mejorar los niveles de empleo, para poder superar los problemas que tenemos como región en cuanto a los niveles de pobreza también, y podamos elevar los estándares de todos nuestros ciudadanos y trabajadores. Por ello es importante que hagamos un hincapié muy fuerte y un énfasis en la inversión en capacitación, porque hoy día ya no solamente, por ejemplo, en nuestro sector construcción, que ha sido competencia tradicional el sector agrícola o en algunos momentos también la minería del norte, sino que también hoy día entran otras actividades, otros nuevos sectores económicos que comienzan a aparecer, como los temas de inversión en las empresas digitales, en todos estos nuevos empleos que surgen para la juventud. Por ello tenemos que avanzar capacitando en nuestros sectores para poder retener capital humano, porque de ellos también dependemos. Las empresas necesitan de trabajadores, y buenos trabajadores, y con capacitación. Eso es importante, invitarlos a que todos podamos aprovechar los recursos, los beneficios tributarios que hay a través de SENSE, los grandes programas que se vienen fortaleciendo para que podamos corregir las falencias que tenemos como región.
Una iniciativa que todos los años reconoce lo que ha sido por parte de las empresas en poder aceptar aquellas medidas en materia laboral que lleva adelante el gobierno.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
13 horas con 18 minutos. La delegación del Itata coordina acciones para enfrentar eventuales incendios forestales en la provincia. Los actores públicos y privados trabajan para mejorar la comunicación e implementación de nuevas medidas que permitan resguardar la seguridad. En Ñuble se han registrado esta temporada 113 incendios forestales, con 442,89 hectáreas afectadas, lo que es un 90% corresponden a la provincia del Itata. Mayores detalles en la voz de Diego Chacana.
El 90% de los incendios forestales registrados en la región de Ñuble este año se han provocado en la provincia de Itata, según cifras entregadas por CONAF. Es por eso que el delegado de la provincia, Luis Cisterna, convocó una mesa de trabajo para la coordinación de acciones ante los incendios forestales que se producirán esta temporada. El objetivo, según el delegado provincial, es generar coordinaciones intersectoriales para actuar rápidamente ante eventuales hechos. En palabras de la autoridad, se lograron importantes acuerdos que vienen a mitigar los incendios.
Se llegaron a muchos acuerdos muy interesantes para la provincia, como qué, como colocar piscinas de acopio de agua, de piscinas de 100.000 litros, en distintos lugares del Valle del Itata, con el objetivo de reaccionar rápidamente para poder apagar focos de incendios forestales. También Arauco puso a disposición la pista aérea que tiene, donde se comprometió en dejar dos aeronaves permanentes para la provincia, como es un avión y un helicóptero. También con Arauco hicimos un acuerdo de poder generar captaciones de agua a través del río Itata, con el objetivo también de sacar este vital elemento para apagar incendios forestales y no tener que viajar hacia Chillán a buscar agua o hacia distintos puntos.
En la misma línea, Karina Pérez, jefa del área de relacionamiento de la CMPC en la región de Ñuble, destacó que también se hayan logrado acuerdos en materias de infraestructura crítica.
Es importante también definir, acá se dejó bien en claro que hay infraestructura crítica que está vulnerada ante un posible incendio, y algo que la verdad fue algo de los acuerdos que se llegó y los que más a nosotros nos importó. El levantamiento de fuentes de agua, el levantamiento también de la vulnerabilidad que tienen las comunicaciones en el sector, son acuerdos que a nosotros nos interesan y queremos, la verdad, sumarnos como empresa.
Gilda Grandón, jefa regional de la UNEMI en Ñuble, también destacó el acuerdo en esta instancia, y en donde este plan se concentra específicamente en la zona donde más se producen incendios forestales.
Quedamos muy satisfechos con estas coordinaciones, ya con una bajada territorial a nivel de la provincia, donde las coordinaciones pueden afinarse mucho más con realidades propias del territorio. Se sacaron varias tareas por hacer, pero también muchos acuerdos que resolver rápidamente.
Hasta la fecha se han registrado 113 incendios forestales con 442,89 hectáreas afectadas, cifras superiores a las que se registraban hace un año en esta misma fecha. Es por eso que los acuerdos alcanzados buscarán que estos números bajen frente a una temporada que viene con altas temperaturas. En la instancia también estuvieron presentes la CONAF, bomberos, la CGE, COPELEC y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quienes se comprometieron a mantener sus canales de comunicación coordinados ante eventuales emergencias forestales y de ese modo mantener a la población a salvo.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión. 94.7 FM.
La Municipalidad de Chillán suma, o va a sumar, mejor dicho, su tercera motoniveladora entre los meses de enero y marzo del próximo año. Esto va a permitir cubrir casi la totalidad de las peticiones que a diario realizan las personas que viven en estos lugares para poder reparar sus caminos. Las nuevas máquinas tienen un costo cercano a los 300 millones de pesos y se tendrán que adquirir vía licitación. La nota es de Marlene Guerrero.
Se estima que en la comuna de Chillán existen entre 150 y 180 kilómetros lineales de caminos rurales, caminos que se han vuelto cada vez más exigidos si se considera el aumento del parque vehicular en la región y en la ciudad, y que según estimaciones de la municipalidad, en los últimos 3 años se han construido más de 3.000 casas en estos sitios. Es por esta razón que para la municipalidad de Chillán hizo gestiones para comprar 2 nuevas motoniveladoras y poder cumplir con las cientos de solicitudes vecinales para reparar de manera constante estos caminos, especialmente en invierno. Recordemos que hasta hoy el municipio contaba solo con una de estas máquinas, las que además estaba en desuso por falta de repuestos. Quien hizo el anuncio fue el administrador municipal Richard Guzmán.
Hicimos los esfuerzos con aprobación unánime por parte del Consejo, esto yo tengo que reconocerlo. Buscamos los recursos, se aprobaron y licitamos nosotros la compra de una segunda motoniveladora, licitación que cerró el lunes. E hicimos nosotros apertura de las ofertas y tenemos 3 empresas oferentes. Hay una tercera. El sábado, recién pasado, firmamos un convenio entre el alcalde y el gobernador regional, Oscar Crisóstomo, para ir en búsqueda de una tercera motoniveladora.
Cada una de estas motoniveladoras tiene un costo cercano a los 320 millones, por lo que el proceso requiere de una licitación. El alcalde, Camilo Benavente, estima que con 3 de estas máquinas operativas se podrá dar cumplimiento a entre un 90 y un 100% de las solicitudes hechas por los vecinos de estos sectores rurales.
Si nosotros teníamos una motoniveladora y por lo tanto lo que estamos haciendo hoy día es triplicando nuestra capacidad de ejecutar la recuperación de camino y de mejoramiento de camino. Por lo tanto, nosotros tenemos en la ciudad hoy día 180 kilómetros de lineales de camino y esto va a impactar de manera muy clara y evidente y empírica, uno va a poder medir eso, al mundo rural.
Se espera que las 3 máquinas estén a disposición de la municipalidad a más tardar en las últimas semanas de marzo de 2023.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Una mujer en situación de calle, identificada como Paola Gutiérrez Calisto, de 41 años, fue encontrada sin vida en la madrugada de hoy lunes en la Plaza de Armas de Chillán. Hallazgo hecho por sus propios acompañantes, quienes cerca de las 5 de la madrugada dieron cuenta de esta situación a las unidades de emergencia. Constatado su fallecimiento, se dio cuenta a la Policía de Investigaciones, quienes se encontraban desarrollando la tesis de la mordedura de una araña como causa probable de su muerte. Así lo destaca al menos el subcomisario de la Brigada de Homicidios, Carlos González.
Nosotros concurrimos como Brigada de Homicidios junto al Laboratorio Criminalística de Chillán y hicimos el reconocimiento externo policial del cuerpo y el trabajo del sitio de suceso. Hay algunos antecedentes que tenemos que chequear que nos señalan los amigos y pareja de esta mujer que estaban en situación de calle, que dice en relación con que habría sido picada con una araña. Entonces tenemos que validar si es que esa información, si es que fue al hospital, entre otras cosas.
Compañeros de ruta de la mujer, quien era oriunda de Castro, hablaron con Radio La Discusión y explicaron que pese a que la araña la mordió en un hombro hace cerca de 4 días, ella simplemente se negó a ir al hospital.
Hablamos con... ¿Verdad que tuvo un problema con un tema de una picazón en su brazo derecho o izquierdo?
Tenía una especie de espinilla primero y después...
¿Cómo espinilla? Empezó a crecer más, se puso rojo y le empezó a salir púa amarilla. Y a mí me salió reventando, pero estaba con dolores de cuerpo siempre y vomitaba muy seguido. Y era bueno para tomar vodka. Y con eso se le calmaba. Y eso, hasta los tíos querían llevarlo, los tíos que dan la comida de ruta. Y tampoco, yo también le dije, él también le dijo, y nunca quise ir al hospital.
Por el momento, la Policía de Investigaciones descartó la intervención de terceras personas en la muerte de esta mujer.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la Discusión.
Ya son las 13 horas con 34 minutos y les contamos que a las 14 horas usted sentirá cerca de 25 grados en un día que estará completamente despejado acá en la capital regional de Ñuble. La máxima para hoy será de 26 grados. Bueno, continuamos con otra noticia lamentable. Ya la región suma su tercera víctima dentro del que se considera el periodo estival por inmersión. a una persona de Concepción que se ahogó en el río Leitata. La semana pasada le sumó una joven de solo 17 años en una piscina en una casa particular en el Callejón Bustamante. Y solamente este día, hace un rato, el Ministerio Público informa del rescate del cuerpo de una persona identificada como Juan Francisco Rivera Valenzuela, que la tarde de ayer se había internado a las aguas del río, también el río Ñuble, ahí en Quinchamalí, para nadar seguramente, recrearse un poco, refrescarse. Intentó atravesar el cauce desapareciendo en una zona de pozones, en el sector La Ribera, en Quinchamalí. Los rastreos comenzaron ayer mismo y solo dieron resultados esta mañana cuando un equipo del grupo especializado en rescate subacuático, GERSA, de bomberos de Quillón, dio con el cuerpo del fallecido. La fiscalía también había dispuesto ya el trabajo del grupo de operaciones policiales especiales, el GOPE de Carabineros. Vamos a escuchar las primeras impresiones que nos entregó el fiscal subrogante de esa comuna, Andrés Salgado.
Personas de Carabineros de Chile, en particular del Retén Quinchamalí, el día 11 de diciembre del año 2022 dieron cuenta a la fiscal de turno regional, Nadia Espinosa Caro, de la existencia de un varón desaparecido en el sector La Ribera, en particular en Quinchamalí. En razón de ello, la fiscal dispuso la concurrencia personal de la CIP, del GOPE y de la Unidad Especializada de Carabineros. Las diligencias ejecutadas ya también el día de hoy, 12 de diciembre, por parte de GERSA Quillón, permitió la ubicación de esta persona desaparecida, y en razón de ello es que se dispuso la concurrencia del personal de la CIP, efecto de ejecutar las primeras diligencias, en particular el análisis externo del cadáver, la concurrencia del servicio médico legal para también posteriormente realizar la pericia de autopsia, y al sitio del suceso concurre la fiscal de turno en tal sentido, doña Karina Zapata.
Como le decíamos, este es el tercer caso de persona fallecida en el periodo estival acá en la región de Ñuble por inmersión. Hasta el momento, la policía ha descartado la intervención de terceras personas en los tres casos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Durante esta mañana, Carabineros y la Municipalidad de Chillán firmaron un convenio para la creación de la unidad OS-14 de coordinación municipal. Esta unidad fue creada en el plano nacional en el mes de mayo de este año para trabajar en patrullajes mixtos y en labores de prevención del delito. En la firma de convenio estuvo presente nuestro colega de labores, Jorge Hernán Quijada.
Y en la segunda comisaría de Carabineros se llevó a efecto lo que es la entrega y certificación para cerca de 20 funcionarios de seguridad municipal que desarrollaron el curso OS-14 y que les va a permitir a partir del día 1 de enero el poder trabajar junto a Carabineros y también Seguridad Pública para llevar adelante iniciativas en materia de seguridad en los sectores vecinales. Escuchemos a la general de Carabineros, María Teresa Araya.
Nosotros estamos muy contentos el día de hoy porque, primero que todo, hay 10 inspectores que se están capacitando, que ya tuvieron la primera inducción, realmente muy comprometidos en todo lo que es la orgánica institucional y también el despliegue operativo que van a realizar en conjunto con Carabineros. Estos 10 efectivos que se suman a todo lo que es integrativo en patrullajes mixtas va a ser una novedad. Y en Chillán lo vamos a tener en pleno despliegue gracias al convenio de colaboración que suscribimos justamente con nuestro alcalde de Chillán. Así que estamos muy contentos y ahora a pocos minutos de celebrar, cierto, conjunto con ellos y de distinguirlos por las actividades que han desarrollado en conjunto con la institución y la capacitación permanente que va a seguir de aquí en adelante. Sí, efectivamente, lo importante es la suma, es la colaboración y el compromiso que hay por la prevención del delito. Así que nos van a ir acompañando con este despliegue operativo que nosotros vamos a ir haciendo en forma continua y también los servicios que se van a desplegar a nivel comunal. Sí, efectivamente en Santiago empezó la parte operativa específicamente. Han habido buenos resultados, pero ahora hay que esperar cómo se comporta también la gente de poder reconocer efectivamente que son parte de la prevención del delito.
El alcalde Camilo Benavente.
Quiero agradecerle a Carabineros de Chile la disposición que ha tenido con la ciudad, con una entrega a toda prueba estos últimos meses y con clara evidencia de un trabajo sólido, consistente y además colaborativo. Porque lo que estamos haciendo hoy día es la firma de un convenio que lo que hace es definir roles, ¿cierto?, que nos van a permitir atacar la incivilidad, la delincuencia en la ciudad. De alguna manera, también con el aporte municipal, ustedes saben que nosotros el año 2023 lo hemos priorizado presupuestariamente con un proyecto de patrullaje preventivo por cerca de 600 millones de pesos, que tiene esa inversión municipal que es importante para nosotros. Pero eso no llevaría a buen puerto si no lo hacemos con la experiencia técnica que tiene Carabineros. Y por tanto, este convenio nos va a permitir eso. Nos han capacitado con mucha disposición a nuestros inspectores municipales. Partimos con eso, hoy día estamos celebrando eso también. Tenemos inspectores municipales capacitados y calificados. También el apoyo de Carabineros en sentido de tener algunas acciones que son más vehementes, en donde nosotros no podemos llegar, ¿cierto? Tiene que ver con tráfico y otras acciones, pero fundamentalmente la colaboración con la delegación y Carabineros nos va a permitir, sin duda, tener un 2023 que esperamos dar buenos números, donde además la gente va a ver. Nos va a ver en la calle con cerca de 20 vehículos. Esos son 20 vehículos y 50 funcionarios nuevos municipales. Eso no existía en la municipalidad. Y ahora son 20 vehículos y 50 funcionarios por esta inversión que estamos haciendo con mucha fuerza. Nosotros este lanzamiento esperamos hacerlo la primera semana de enero. Ya tenemos contratado, adjudicado los vehículos. Estamos en proceso de la contratación del recurso humano, porque son cerca de 50 funcionarios. Así que esto irá a partir la primera semana de enero, puede que haya algún inconveniente, pero puede atrasarse 2, 3, 5 días, pero no más allá de eso. O sea, nosotros ya en enero tenemos que instalar e implementado este proyecto, que es un proyecto municipal y de Carabineros, que va sin duda a tributar a una sensación de seguridad más positiva.
El delegado presidencial, Gabriel Pradenas.
Está la idea de que el trabajo coordinado y colaborativo entre Carabineros de Chile y hoy día el municipio de Chillán vienen a reforzar parte importante de lo que es nuestro plan de seguridad y también combate contra las bandas organizadas, contra el crimen organizado. Y en ese sentido, la coordinación ha sido clave para poder maximizar los resultados en la región. Y hoy día en la comuna de Chillán se da un paso importante hacia adelante en esta materia, y por ello nosotros hoy día también celebramos de una forma categórica el hecho de que podamos generar estos hitos de articulación como lo que es el OS-14, y para también dar respuesta a la ciudadanía, que en términos materiales, en términos empíricos, estamos mostrando este tipo de resultados para que la ciudadanía pueda constatarlo también. Y en ese sentido nosotros no vamos a dar ningún paso atrás y vamos a seguir avanzando en esta misma línea.
A eso se suma lo que va a hacer la instancia de contar con carabineros en bicicleta que estarán desarrollando sus labores de seguridad en sectores céntricos como el paseo peatonal y, por supuesto, el sector del mercado y feria.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Hasta mañana martes se amplió la detención de un conductor que atropelló a un carabinero y rompió la barrera de contención del peaje Santa Clara para eludir la fiscalización. Los detalles con Marlene Guerrero.
La fiscal Anita Hermosilla Rodríguez informó que hasta el martes se amplió la detención de un hombre que atropelló con su vehículo a un funcionario de Carabineros del OS-7 pasada la medianoche del sábado en el peaje Santa Clara en Pemuco. El imputado se negó a detenerse ante la advertencia policial, atropelló al carabinero, pasó por el peaje rompiendo la barrera y huyó. Tras una persecución fue detenido en la ruta que une Cabrero con Concepción. Fue un equipo de la subcomisaría IAT y Carreteras Ñuble el que interceptó a los delincuentes en la ruta 146 camino a Concepción, donde los controló y detuvo por el delito de homicidio frustrado. En la inspección del vehículo de los delincuentes, Carabineros halló fuegos artificiales, cigarrillos de contrabando y un arma de fogueo. Respecto del procedimiento y el estado de salud del funcionario lesionado, conversó con Radio La Discusión el comandante Diego Salas de la Prefectura de Carabineros Ñuble.
Este vehículo, al ser combinado por Carabineros a detenerse, el conductor hace una maniobra evasiva y procede a atropellar al carabinero, quien actualmente se encuentra con lesiones, está con lesiones en su domicilio. Posteriormente a ello se activa todo un protocolo de seguimiento, empezamos a operar el plan candado y finalmente se logra la detención de este delincuente, que en el interior de su vehículo portaba fuegos de artificio y otros elementos para la comisión de delito.
La fiscal Anita Hermosilla solicitó al juzgado de garantía de Yungay ampliar la detención, pues existen diligencias pendientes, las que fueron encargadas a la Brigada de Homicidios de la PDI.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Tras una muy buena recepción por parte de los chillanejos ante los adornos navideños instalados por la municipalidad, los anuncios para seguir celebrando las fiestas de fin de año siguen adelante en la Plaza de Armas. Actividades como villancicos, la presentación de un show de los 31 minutos, la presentación del coro y orquesta de la UDEC son parte de la parrilla programática de este 22 de diciembre a partir de las 18 horas, y de esto nos cuenta Jorge Hernán Quijada.
El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, hizo un positivo balance de lo que ha sido referente a lo bien que se ve hoy la Plaza de Armas con los adornos navideños.
Que estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido la comunidad respecto a nuestra ornamentación de la Plaza Mayor de la ciudad y de la Municipalidad de Chillán, partiendo con las actividades navideñas, ¿cierto? Nosotros hemos vestido la ciudad. Ha habido una evaluación de la comunidad muy positiva, así que estamos muy contentos. Hemos tenido una participación también importante de la comunidad en algunas actividades que hemos tenido el fin de semana largo. Esto partió este fin de semana, nos quedan cerca de 15 días aún con actividades y además con la disposición del Consejo Municipal, que en su momento aprobó los recursos para tener esta plaza nuestra vestida con gusto, con color, con mucha sobriedad, pero que ha sido evaluada por la comunidad. Eso en principio. Segundo lugar, quiero también darle a conocer que el día 22 de diciembre, jueves 22 de diciembre, tendremos dos actividades importantes en nuestra plaza. Son las actividades ancla de las actividades de navideña. Ustedes saben que tenemos la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, en primer lugar, cerca de las 7 de la tarde. Y posteriormente, y esa es la exclusiva, tenemos a 31 minutos. Vamos a tener a un conjunto, a un grupo, a un colectivo de artistas reconocidos con una trayectoria nacional e internacional, familiar, el día 22 de diciembre en la explanada de la Gobernación, cerca de las 8:30 p.m, porque ellos requieren también, ¿cierto?, que esté, digamos, no con tanta luminosidad, ellos requieren que su espectáculo sea visto también de manera nocturna, así que vamos a partir a las 8:30, va a terminar cerca de las 10:00 p.m, una actividad que tiene una trayectoria, que además entrega contenido, con otros artistas involucrados de nivel nacional. Una actividad que se ha mostrado poco en Chile, que estuvo en el Teatro Teletón, estuvo en la Teletón, digamos, y que ha estado en algunas ciudades, pero que es un proyecto muy, muy importante.
Birma Beas nos cuenta referente a las actividades navideñas que se vienen. El concejal Patricio Huepe.
Nos alegramos que el municipio contribuya a compartir en comunidad. Me tocó el día sábado pasado pasar a las 11 de la noche después de una actividad en el Nelson Oyarzún. Y había mucha gente, familias, sacándose fotos con el árbol navideño, los arreglos que estaban en la plaza. Ahora está, nos decía la editora, el viejito pascuero, el pesebre, que entiendo que va a estar este jueves próximo. Y esto contribuye a que compartamos en este espacio público y cuidemos este espacio público, que es muy importante. Está muy adornado. Y vemos de que en general hay un buen comportamiento de toda la comunidad. Yo quisiera agregar en la programación lo que se realiza el próximo miércoles, que es por segundo año una cena navideña que organiza la Universidad Católica de la Santísima Concepción con el apoyo de múltiples organizaciones y privados, compartiendo con personas de la calle. Esto es muy significativo, que la catedral albergue una cena navideña fraterna con personas que están en residencias, en hospederías y varias de ellas viviendo en la calle, que representa entonces una actividad y una actitud digna hacia ellos de acogerlos en la catedral. Y por supuesto, lo que al día siguiente vamos a tener con la Orquesta y Coro de la Universidad de Concepción, como es tradicional, en el atrio de la catedral, y eso es a las 7 y a las 8:30 la presentación de 31 minutos. Esto, como se ha dicho, contribuye a dar un espacio familiar de recreación y de compartir para crecer, como decía antes, en comunidad. Así que felicitaciones al alcalde, al ejecutivo de la Corporación Cultural, a la directora y a todos quienes hacen posible estas actividades en el Centro Cívico de Chillán.
La invitación es a la comunidad para el día 22 de diciembre a participar de las actividades que comenzarán en la explanada de la delegación presidencial a partir de las 18 horas y que finalizarán con la presentación de 31 minutos, así como a las 19 horas lo que va a ser la presentación de la orquesta y coro de la Universidad de Concepción con los tradicionales villancicos en el atrio de la catedral.
porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
La Municipalidad de Chillán anunció la entrega provisoria por la época navideña de la mitad de los permisos entregados el año pasado para el comercio ambulante. Según explican, existen alrededor de 70 vendedores ambulantes con permisos entregados por el municipio de hace ya más o menos 20 años. A ellos se van a sumar otros 80 que se autorizaron solamente para ocasiones excepcionales. Esto para poder evitar el colapso que se experimentó, por ejemplo, en el centro de Chillán durante la víspera del 2021, como lo detalla el administrador Richard Guzmán.
Nuestra intención desde la municipalidad es contribuir a poder ordenar sobre todo la aglomeración que se genera en las fechas de fin de año, previo a la Navidad y Año Nuevo. Nosotros entendemos, por cierto, que hay comerciantes ambulantes que quieren poder instalarse y vender, pero no por ello nosotros no vamos a hacer acciones para poder que esa instalación sea lo más ordenada posible. Por lo mismo hemos hecho un esfuerzo, hemos estado habilitando el patio 5 de abril para que las personas ambulantes puedan instalarse, pero en todo minuto lo que estamos buscando es poder ordenar, sobre todo la aglomeración que se da a fin de año, porque evidentemente se aglomera mucha gente producto de las compras y la intención nuestra es esa.
La municipalidad advirtió que harán reales esfuerzos para evitar la llegada de ambulantes no autorizados en orden de garantizar una Navidad tranquila. Desde la Cámara de Comercio de Chillán, también su presidente Alejandro Lama reconoció que recibieron la información con beneplácito, ya que generalmente este tipo de actividades provoca desorden, congestiones en las veredas y facilita los delitos.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la Discusión.
La Seremi de Desarrollo Social y Familia, junto a la Corporación Padre Chango, esta es una ONG, distinguieron a 15 de las 40 personas que ingresaron a un programa para superar la situación de calle tras su paso por los albergues del Plan Invierno. Esta noticia fue desarrollada por Diego Chacana.
La Seremi de Desarrollo Social y Familia, junto a la Corporación ONG Padre Chango, distinguieron a 15 de 40 personas que superaron la situación de calle tras su paso por los albergues del Plan Invierno acá en la región de Ñuble. En una ceremonia realizada el pasado viernes en las dependencias del Instituto Santo Tomás, se reconoció simbólicamente a este grupo de personas que lograron superar su condición durante este año. Más del 50% de las personas que pasaron por los diversos albergues ejecutados por la ONG Padre Chango en 2022 lograron superar esta situación. Estas ayudas vienen en el marco del plan Protege Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En la ceremonia estuvo presente el delegado presidencial regional Gabriel Pradenas, quien comentó que uno de los objetivos del gobierno es generar instancias de ayuda a quienes lo necesitan.
En ese sentido, para nosotros es muy importante y el mandato que viene tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el mismo gobierno central es precisamente generar y multiplicar estas instancias para poder generar este avance. Que nosotros también destacamos y por supuesto reconocemos el trabajo que realiza la Corporación Padre Chango.
Por otro lado, la Seremi de Desarrollo Social y Familia Marta Carvajal también agradeció la instancia, que no solo viene a favorecer el refugio y la alimentación, sino que también pretende generar oportunidades de integración social.
Hoy destacamos la misión y el compromiso que tiene la ONG para poder avanzar no solo en entregar cobertura de refugio y alimentación, sino que también favorecer la integración social para las personas que pasaron por los albergues calle de la Fundación del Padre Chango. Así que en ese sentido estamos contentos, muy orgullosos del trabajo que estamos desarrollando en conjunto. Lo vamos a seguir potenciando para el resto de año.
Desde la ONG Padre Chango también comentaron este logro. Al respecto, el director de Gestión y de Desarrollo Corporativo de la Corporación, Jorge Alvarado, comentó que estas personas ahora están trabajando, lo que significa un avance muy importante.
Ese trabajo de promoción, de reinserción, fue el producto agregado que nosotros lo colocamos y hemos ido desarrollando un trabajo que no ha dado resultados. Resultados que hoy día tenemos más de 40 personas que abandonaron la situación de calle, que están arrendando una pieza, que están trabajando, y eso nos tiene muy contentos, en realidad, porque se ve el fruto del trabajo, ¿ya? Y hoy día vamos a destacar a 15 con un reconocimiento de que familias que lograron arrendar, que estaban en calle.
A nivel país son 108 albergues dispuestos por distintas organizaciones y gobiernos regionales. En Ñuble existen 5, los cuales seguirán funcionando para atender a personas que se encuentran en situación de calle.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
De esta manera ponemos fin a nuestra edición de este día lunes, un día que ha tenido una noticia bastante lamentable, como es el fallecimiento del alcalde Manuel Guzmán Haedo. En nombre de nuestro medio, en nombre de nuestra radio, nuestro equipo periodístico, que muchas veces lo molestó, lo llamó, lo acompañó también en sus noticias para conocer su parecer, sus impresiones. Queremos agradecer que nunca se escondió de la prensa, siempre tuvo un trato muy diligente como con todo el mundo, siempre ayudando, incluso a veces lo llamábamos tarde y siempre nos contestaba, nunca escondió, nunca evadió un tema. No es mucha la gente que realmente hace eso con la prensa hoy en día. Él es un hombre con una cultura que está arraigada, ¿verdad?, en la parte rural, la zona trabajadora de campo de Ñuble. Como decía el delegado presidencial Gabriel Pradenas, esto no es de colores políticos, se va una persona que quiso hacer de su comuna una comuna mejor, que quiso hacer de su región una región mejor. Eso no puede poner contento absolutamente a nadie. Desde nuestra trinchera periodística nos adherimos al dolor de la familia, sobre todo a Nachita, su hija, que también conocimos personalmente y sabemos que, como dicen ya, hoy es un refrán en Pinto, cuando el alcalde Guzmán no hablaba de Pinto, hablaba de su hija. El dolor es muy fuerte, lo entendemos y por eso queremos estar con ellos y enviarles un saludo a la familia. Y lamentamos esta noticia, y esto sí lo digo en nombre de toda nuestra empresa. Que tengan muy buenas tardes.
Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.